Hola, niños. Mensaje importante de vuestro tío Bill. No compréis drogas. Convertíos en estrellas del pop, os las darán gratis.
Me parece que nos vamos.
BFM, la alternativa.
Estamos metidos en mil embolados ahí, de tocar por todas partes.
De hacernoslo todo.
Vamos con energías para volver y todo.
Pues obviamente
estamos un poco trabajando, ¿no?
Días de radio, protagonistas. Esto que estáis escuchando se llama Quiéreme Doctor. Se trata del corte 2 de Los Estudiosos, el nuevo disco de Chico y Chica. Hoy están aquí con nosotros en los estudios de BFM, José Luis y Alicia. para hablarnos de este nuevo álbum del dúo bilbaíno. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola,
hola, ¿qué tal?
Buenos
¿qué
días.
Tal?
Pues estamos bailoteando. Bueno, estabais vosotros también canturreando a micrófono cerrado y todo esto, ¿no? Con esta canción, una de las más rítmicas del uh-huh. nuevo trabajo de Chico y Chica. Una canción, mira, tengo aquí la definición que viene en la nota de prensa, yo creo que está muy bien. Quiéreme Doctor es una insistente declaración de amor a ritmo de himno ligero y discotequero con novedosos recursos de estilo. Tarareo elevado a la categoría de estribillo, piropos imaginativos y un discurso New Age en una voz con acento a lo extranjero.
Ajá.
Esto es verdad, ¿no?
Eso es verdad porque lo hemos escrito nosotros mismos, yo creo.
Vale, me lo
igual, está, igual está corregido, igual está... claro, nosotros tampoco escribimos las notas de prensa muy bien, pero bueno, damos unas ideas y luego nos las corrigen muy bien, corregidas.
Pero lo importante está muy bien.
Vale.
Está,
lo importante está ahí plasmado, el tarareo... Yo es que me acuerdo de cuando yo era pequeño que oía a mis vecinas del uh-huh. patio y a las madres de mis amigos que tarareaban las canciones de lo pues de que sonaba en la radio, las números uno.
De estos, mi madre tarareaba mucho una de la de... Ay, de verdad, no me acuerdo. Bueno,
pues Mecano. Yo, por ejemplo, en aquella época, pues no Mecano. Pues las tarareaba, se inventaba igual hasta cachos de letras. Y metía, pues,
Dani Daniel. Mi madre Dani Daniel mucho. No se sabía la letra, entonces hacían...
En el nuevo disco de Chico y Chica, aparte de tarareos, pues se puede silbar, ¿no? Es lo que he leído también por ahí. Todas las canciones son, en este caso, silbables.
Sí, y si no son enteras silbables, sí que tienen momentos muy silbables. Hombre, son canciones que algunas yo creo que sí que invitan al silbido. Ah. Todas las canciones que tienen notas son silbables. O sea, cualquiera te dirá, hombre, pues la mía también, todas las canciones se pueden silbar. Si tienes notas, pues bueno.
Bueno, las de los telediarios, esas ya son más difíciles.
Las de los telediarios son más técnicas.
Pero no están difíciles. Difíciles de silbar, sí. Pero es verdad.
Bueno, pues esta es una de las canciones incluidas en el nuevo de Chico y Chica, que yo creo que como disco largo, álbum, vamos a decir que es el tercero, ¿no? Sería el tercero. Bueno, Bomba Latina fue un EP, que es,
pues, mira, es
algo así.
Sí,
pero lo de largo y corto, ya, largo, porque encima, no entremos ahí.
A mí Bomba Latina se me hace álbum, porque era muy largo. Era muy largo también.
Porque encima este disco, corto no es, pero tiene poquitas canciones, ¿no? Son total, ¿de cuántos cortes? Son 7. Canciones más un octavo corte que es otro episodio de Cuatro en Alicante,
yeah.
Que de más de media hora, así que al final
y con muchas canciones. El episodio es que tiene bastantes canciones ahí abofetadas. Pero bueno, la verdad es que teníamos muchas ganas de que fuera un disco. Yo la verdad es que me gustaría que los discos fueran así. Yo los discos que me compro normalmente tienen 14.
Pero ya no.
Y a mí,
eso,
no,
claro,
a mí es que no me gusta eso.
Respecto,
me gustan los discos de 7 canciones.
Lo de las 7 canciones, lo de corto, largo, medio, EP, tal, yo eso ya hay que olvidarse, ¿no? Porque es largo, corto con respecto a qué. Con respecto a los que te compras tú de 14, el nuestro es corto, claro. Es la mitad.
Uh-huh.
Pero sí. Si lo comparas con uno de 6, pues es un poquito más largo.
No, mira, yo lo que tenía era mucha ilusión de hacer un disco de 7 canciones, porque a mí los discos de Franco Battiato me encantaban y eran de 7 canciones. Y yo cuando era pequeño y tenía que ahorrar para comprarme un disco o una cinta, pues los discos eran de 7 canciones y a mí me costaba mucho sudor y muchas lágrimas ahorrar. Y luego me encontraba con unos discos preciosos de 7 temazos de Volverte Loco. Y luego cuando los discos empezaron a tener 12, a mí me parece que los discos de 12 son un poco por compromiso. Es porque llegó el CD y había que hacer de 12, ¿no?
Y por ya, decir, vamos a hacer un álbum justamente igual, ¿no? Hay que hacer 12, que si no es un...
Venga, 12, no, pero 14, es que... pero lo hacen por compromiso. Yo no creo que sea una... No creo que sea algo que les apetezca a ellos, ¿eh? Yo creo que es que lo hacen por compromiso, porque la casa de discos dice, no, tiene que tener 14 canciones, aunque sean horrorosas 5. Pero tiene que tener 12.
Ya, pero tampoco... Yo cuando me compro los discos no voy mirando el número de canciones. No voy buscando, no voy haciendo el cálculo. Ni voy diciendo, a ver cuántas hay. No, pues es una cuestión de... No es de cuestión de cantidad, son otras cosas. Yo, lo del número de las canciones, de verdad que...
La pregunta...
No
iba,
te da más que problemas.
Iba en torno a... habéis tardado un montón en sacar este nuevo álbum como tal. Porque desde Bomba Latina pues han pasado, ¿qué? 4 años.
Sí, 4 años.
Y si,
más.
Y si contamos que el anterior álbum fuese Status, fíjate, habría que irse hasta 2004. Vamos, que dentro de los álbumes largos hacía una tirada de tiempo. Y la pregunta es, ¿cómo habéis tardado tanto en publicar un nuevo disco?
Porque se nos echa el tiempo encima. Es así, sí. Se nos pasan los años y trabajamos así.
Y se tarda eso, ¿eh? O sea, yo que sé, otros grupos igual no tardan tanto, pero igual es porque les hacen los discos. Pero si te lo tienes que hacer tú solo... Uh-huh. Tardas eso.
Eso unido a que tampoco trabajamos todos los días muchas horas en el disco, pues hace que los tiempos se vayan dilatando. Pero al final, si sumas el tiempo que hemos invertido, pues no sé, claro, habrá 2 años o 3.
Hombre, podríamos haberlo sacado antes, pero el resultado no sería igual, eso te lo aseguro. O sea, yo cuando oigo las canciones ahora digo, ay, qué bien, que nos hemos tomado el tiempo suficiente para mezclarlas, porque las oyes y tienen como huecos, o sea, están espaciosas, las canciones están bien mezcladitas. Luego las letras están bastante... Estamos muy contentos de cómo han quedado las letras. Sin embargo, si lo hubiéramos sacado hace 3 años, nos habría quedado un disco horroroso. Entonces, pues hubieras dicho, ¡ay, qué bien que habéis sacado un disco prontito! Pero vaya feo.
¿Y qué es primero? ¿La composición de las canciones, la grabación de los temas o el 4 en Alicante, el serial?
En este caso, el 4 en Alicante fue como en la, hacia el final, ¿no? Del,
sí, el 4 en Alicante
proceso.
Fue hacia el final.
Sí, hacia el final. Y a veces, pues unas veces José Luis tiene bocetadas cosas y programadas cositas así y viene la letra, pero no establecemos ningún método así de trabajo.
Sí, a veces tenemos una melodía, entonces pues apuntamos la melodía y luego pues tenemos, pues por ejemplo, un ritmito que nos gusta, un tipo de bajo que nos gusta, y entonces decimos, pues mira, esta línea de bajo la vamos a poner con esta melodía. Pero realmente solemos empezar más con un título, ¿no? O con una idea.
Sí, un título que nos inspira.
Sí, que decimos, fíjate, una canción que se titule, pues...
Rasca,
¿no? Entonces empiezas a tirar y dices, ¿cómo dice que va esta canción? Somos muy investigadores. Es que por eso tardamos tanto en hacer los discos, porque no tenemos una idea fija, vamos como investigando.
Vamos a lo loco. Y entonces, claro, lo de ir a lo loco, te pasa que a lo mejor haces algo que luego ya no te gusta. Tienes que volver a empezar y así te pasa.
Entonces, ¿no sois demasiado constantes a la hora de juntaros como grupo?
Es que no podemos crear una continuidad. De momento es así nuestra vida. Cada uno tiene sus cosas y,
claro,
pues se nos hace muy difícil. Entonces hemos ido sacando... Tiempo de donde tiene que llegar puede
el tiempo
cada uno.
De decir, vamos a hacer el disco. Y ya, de esta fecha a esta, nos vamos juntando para hacer cosas, ¿no?
Mira,
si no...
hubo una temporada en la que tú trabajabas de noche.
Sí, es
verdad. Entonces, claro, era imposible. ¿Cómo va? Con una persona que trabaja de noche y otra de día, pues cuando quedas, pues era imposible, ni al amanecer ni al anochecer.
No había momento para juntarse.
¿Y no tenéis ningún sitio donde os juntéis? ¿Una lonja, por ejemplo?
Tenemos...
Ya sabemos para lo que son, pero...
Las lonjas, en las lonjas te abandonas, te tumbas en el sofá y te pones a ver películas.
No, lo hacemos todo en casa, quedamos en casa... Pero no quedamos, pues igual hay algún día a la semana que decimos, venga, el viernes pues quedamos. Pero es una forma de hacer muy relajada, ¿no? Es una forma de hacer como de grupo, de estos grupos que ensayan. Nosotros además para ensayar también tampoco ensayamos demasiado. No, es una reunión, es como una reunión que tienes, tú imagínate que tienes una amiga y quedas con tu amiga y te reúnes con ella y te lo pasas bomba. Pero nosotros lo hacemos así, es nuestra relación. Nuestra relación es de amigos, pero cuando quedamos, pues en vez de bebernos una litrona, pues lo que hacemos es escribir una canción o grabarla o tal.
Aquí están bebiendo refrescos, hay que decir que y agua, es verdad. No están con la cerveza.
Por la mañana beber un refresco, qué raro se hace, ¿verdad?
Sí.
Yo tenía sed.
Bueno, pues estamos con José Luis y con Alicia. Estamos con el maestro Rebollo y la doctora San Juan en este nuevo disco. Que en todos hay, ¿no? Unos nicks, hay seudónimos.
Los sobrenombres.
También nos gusta.
Nos gusta,
es algo habitual.
Sí.
Es algo habitual.
Nos gusta cambiarlos porque te cansas hasta de tu propio nombre.
Sí, yo me acuerdo que al principio nos llamábamos Chencho y Rosa. Y la gente me llamaba Chencho porque se pensaban que yo me llamaba Chencho.
Y a mi
y
Rosa.
Claro, era súper incómodo, porque te pones el nombre un poco para huir y luego te lo llaman.
Pero ese se ha quedado muy fijado en la memoria.
El de Chencho,
de mucha gente, el de Chencho y Rosa.
Sí. Rosa.
Suele pasar, mira a Rocío Dúrcal, la siguen llamando así, no...
Es verdad.
Y no es su nombre,
es verdad.
¿No? Bueno, seguimos. Un disco que edita nuevamente el sello austrohúngaro, una casa discográfica que os ha cogido desde el primer día, y yo creo que una de las pocas disqueras del mundo donde podría ver la luz un disco de chico y chica, ¿no? Esto lo tenéis claro, ¿o cómo lo veis?
Sí, yo creo que no queda más remedio. No, o sea, es que a mí no me interesa mucho el mundo de la música, la verdad. Entonces, por suerte, tengo amigos que tienen la iniciativa de hacer un sello discográfico. Entonces, es que si no existiera Austrohúngaro, yo no me veo.
Yo no me imagino otra manera de
grabar un disco. Imagínate tú y yo yendo a la Sony.
Y que nos esperen 4 años. Claro. Eso es un...
Y que no vengáis con 12 canciones. Ahora, además, con 14.
Piensa que somos unos mocingones. Uh-huh. Entonces, claro, nosotros qué hacemos llevando una maqueta, por ejemplo, pues a una oficina de una multinacional. Dicen, hola, mira, que queremos grabar un disco. O sea, tenemos una edad y yo qué sé, entonces yo no me imagino, ¿no? No me veo.
No, yo tampoco.
La pregunta sería, bueno, Austrohúngaro, para quien no lo sepa, es la discográfica donde se editan los discos de Hidrogenés, por ejemplo. Por ejemplo, también pues los discos de Mano de Santo han salido en Austrohúngaro. Bueno, un sello también ligado a Astrud, aunque no ha salido como tal con Austrohúngaro ningún disco de Manuel Genís. ¿Hace falta quizá estar ligado a... el círculo austrohúngaro o conoceros a vosotros o tener un perfil determinado para entender a Chico y Chica, para que vuestra música cale y guste, que evidentemente ha calado y ha gustado a mucha gente, pero hace falta, ¿pensáis vosotros tener un perfil determinado? Uh-huh. ¿O claro, algún gusto compartido?
Pues dices la gente, o sea, que la gente, a ver si sí, para que les gustemos. Hay gente muy diferente a la que le mola lo que hacemos y por diferentes cuestiones. O sea, que no hace falta pertenecer a una tribu o a un...
Un arquetipo de percibirle las cosas o así. Yo creo que no, que...
Yo creo que yo no mira, hay fans de Astruz que, a los que les puede interesar lo que hacemos, y fans de Astruz a los que les puede parecer horroroso. Uh-huh. Y no sé, y gente que no le interesa absolutamente nada de la música y que es súper fan de lo que hacemos y no compran ningún disco jamás y solamente compran el nuestro. Yo qué sé.
Esto también os lo preguntaba porque no sé si para ser fan de Chico y Chica hay que tener un perfil determinado. Pero sí que está claro que el que es fan de Chico y Chica consigue reunir, después de empaparse de vuestras canciones, consigue reunir una serie de características que le hacen, por ejemplo, hablar con otros fans y tener un lenguaje particular. Esto pasa, por ejemplo, cuando la gente habla de películas, ¿no? Hay gente que es muy fan de Kubrick, yo qué sé.
Sí, que se crea ahí una afinidad.
Empiezan a hablar de las películas y tienen un feeling especial y sí, son capaces de hablar con escenas, ¿no? Y recordar escenas, y en vuestro caso, yo esto no lo recuerdo en más bandas. Que sea uno capaz de mantener una conversación soltando frases. Tanto de Cuatro en Alicante como de canciones.
Claro.
Y
esto
ocurre, ¿no?
Pero es que pues nosotros hacemos mucha letra.
Hacemos, sí, hacemos letras y hacemos letras como que son muy decibles, las letras nuestras, ¿no? Son como que las puedes decir por ahí.
Son cosas muy cotidianas, frases muy fáciles de aprenderte.
Pero ni siquiera Cuatro en Alicante estaba hecho para eso. Uh-huh. O sea, luego nos ha sorprendido que la gente se aprenda los diálogos como si se tratara de una peli o de una serie y se aprenden los diálogos. Pero nos sorprendió porque nosotros cuando hicimos el primer Cuatro en Alicante no lo hicimos buscando seguidores ni gente que se aprendiera esos diálogos tan ridículos. Pero luego pues nos lo hemos ido aceptando porque hemos visto que sí, que la gente se lo aprende. Pero aún así, cada vez que escribimos un nuevo Cuatro en Alicante lo vemos sosísimo. O sea, que cuando estamos escribiendo el guión vemos que lo que hay ahí no es muy interesante. Decimos, ay, este igual no gusta demasiado, bueno, tal. Y luego resulta que sigue gustando, sí. O sea, Y nos gusta cuando lo tenemos ya grabado.
Cuando ya está editado, cuando ya tienen la musiquita puesta, los efectos, entonces ahí ya sí.
De repente ahí todas las chorradas cobran sentido, sí, sí. Y las puedes memorizar como si fuera un estribillo, uh-huh, prácticamente, ¿no sabes? Una frase detrás de otra. Y no sé, pues no sé si...
Hombre, pues sí, es sorprendente y es algo que a nosotros también nos resulta muy llamativo, que la gente... se crea un idioma para hablar de esta manera. Sí, pero es bonito, no me digas que no.
Es muy bonito, muy bonito. Sello característico además. Y yo creo, por ejemplo, hablando de Cuatro en Alicante, algo que pues quizá nació como una anécdota y como un plus también para los discos, finalmente es algo necesario en todo álbum de Chico y Chica. Yo creo que si no hubieses incluido aquí un capítulo de Cuatro en Alicante, la gente se habría quedado como, me falta, ¿no? Más allá de las canciones, me falta el serial. Esto sí, de los seriales no lo incluye mucha gente en los discos.
No, eso es verdad. Esto no. Nosotros lo incluimos porque no lo podíamos evitar. Porque nos gusta mucho
hacerlo.
Nos gustaba mucho.
Nos lo pasamos muy bien.
Y nos parecía ponerle un dobladillo al disco, eso, que era como que nos parecía muy, muy perverso casi, ¿no sabes? Decir, bueno, y ahora de remate vamos a meter esto ahí que ni se sepa que está. Y cuando empezó a gustar, pues dijimos, bueno, pues lo seguimos haciendo, pues pero que nos gustaba, porque nos gustaba a nosotros. Y en este disco es verdad que queríamos... La idea era eso, era meter un Cuatro en Alicante bien largo y bien hermoso.
Que se viera, bien largo y bien hermoso. Acreditado, bien visto y encima miraba la mitad y dura un montón, 30 minutos. Uh-huh.
Pues un 4 en Alicante que cierra a los estudiosos el nuevo trabajo de Chico y Chica. Ha dicho José Luis que no le interesa la música, que no...
Que no le gusta el mundo de la música.
No le gusta el mundo de la música.
Pero la música sí le gusta.
Sí le interesa.
La música sí te gusta.
Efectivamente. Y os iba a preguntar, bueno, José Luis también trabaja como disc jockey. Uh-huh. Y Alicia está ligada a la radio.
Sí.
¿Cómo ven un disc jockey que está todas las semanas, todos los fines de semana y más, poniendo un montón de música de todas las épocas y mucha muy actual? Y pues una profesional que trabaja también en la radio y bueno, pues con todo lo que ello conlleva, ¿cómo ven el panorama musical actual? ¿Os gusta realmente mucho de lo que se hace? ¿Lo veis que goza de salud? ¿Creéis que un grupo como Chico y Chica es necesario realmente en un panorama como este?
Hombre, yo lo que creo que es necesario es que haya grupos que hagan un poquito lo que les apetezca, o sea, que se note mucho que están haciendo lo que les da la gana, al margen de lo que se lleve, porque en general lo que sale es horrible. Eso, hay un montón, ¿no? Hay muchas, hombre, hay de todo, hay cosas bonitas, pero la gran cantidad de las cosas que salen, me refiero al sonido ese achicharrao.
Ese, ay, sí, ¿sabes ese cómo sonido es? Como caliente, frito.
Ese sonido frito.
¿Cuál es
sonido,
este?
Pues el sonido como
de boca de metro. De boca de metro.
Es un sonido. Es un sonido como MP3 que todo suena igual. Ya puedes coger Katy Perry, Britney, las chicas estas 21, las coreanas. No sé qué. O sea, puedes coger un montón de discos y parece que las están hechas todas por la misma máquina. No la misma, yo no te digo ya la misma persona, pero sí la misma máquina ha hecho todos los discos. Entonces, yo eso pues me satura un poco. Me encanta, pues por ejemplo, para luego, pincharlo, porque es muy efectivo. Pues,
para pincharlo sí, pero
como
cuidado.
Si estás, como si estás en una tómbola.
Pero cuidado con esos discos, porque para pincharlos sí, pero para ponerlos por la radio no. Porque se crea una suciedad que crea molestia en el oyente. O sea, a veces en las radios más convencionales tienes que cuidar mucho ese aspecto y poner canciones que estén bien producidas, con nitidez, que lleguen a la oído de una manera clara. Y estas que ha dicho José Luis,
las que
de sonido achicharrao, pues depende a qué hora y en qué radio, igual no...
Claro.
No tal, pero...
Pues en esta radio lo que queremos es...
Total, ese es el resumen de cómo está el panorama musical.
Lo que queremos es escuchar música de plena actualidad con la firma de José Luis y Alicia, de Chico y Chica. Y por eso os vamos a pedir que interpretéis alguna aquí en directo.
Vale.
Bueno, os lo pedimos ya a sabiendas de que vais a tocar una, que previamente nos lo han prometido. Así que bueno, lo sabemos y por lo tanto yo se lo pido sabiendo que me van a dar un sí. ¿Os atrevéis a tocar algo?
Sí.
Venga, claro, venga. Claro que
¿cuál?
Sí.
¿Cuál
pues
puede
vamos
ser?
A cantarte la de Tú que sabes, pero en versión orquestadita, Unplugged.
Un Unplugged, recordamos, esto es una sesión BFM Live, la última de la temporada anterior, la protagonizaron Barricada. Estuvieron aquí, en donde estáis ahora mismo. La primera de la temporada 2012-2013 la protagonizan Chico y Chica.
Oh, estupendo.
Bueno, ahí buscando, ¿no?, diferentes puntos
estilos
de vista de la música, bueno, actual. Todo vuestro.
Vale.
Vamos allá.
Venga.
Dicho yo que no sueñe conmigo, que no flipe, que no ande con rollos, que es un rollo, que él es un rollo. Me noto que me incendió cuando hablo de él. Si me animo, igual cojo y agarro y me planto en su cara y le suelto. Cara de guisante tú, voz de pito tendrás tú, mentiroso. ¿Tú qué sabes? Tú que andas parrapleando, has intentado boicotar hacia mí, Socotilla, ¿qué me narras? Si has leído un tebeo en tu vida, igual ni entero. Dile que no siga poniéndome motes, que no me use, que no alucine y no me invoque y no me referencie. Si está mal dicho así, tú díselo bien. Díselo de manera que quede salvaje, rotundo y bien explicado. Que a mí me cogen los nervios, le planto una torta en el morro y me oye. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué andas parrapleando? ¿Has intentado boicotar hacia mí? Socotilla, ¿qué me narras? Si has leído un tebeo en tu vida, igual ni entero. Habrás leído un tebeo en tu vida.
Se acabó.
Escuchas Días de Radio. Pues ahí estaba, Tú que sabes, esta canción que encontraréis en el último trabajo de Chico y Chica. Es el corte que abre, de hecho, el nuevo disco, el tercero o el cuarto o el quinto o el sexto, no sé cuál, de Alicia y José Luis, que están hoy aquí, recordamos, en los estudios de BFM. Esto lo vais a poder luego escuchar o descargar en MP3, en la web, en el podcast de bfmradio.com, y también lo vais a poder ver en vídeo. Así que lo vais a poder tener ahí en imágenes para siempre que queráis, también en nuestra página, en la red de redes. Ha quedado muy chula esta versión.
Es preciosa esta
versión.
Esta canción.
Unplugged.
Unplugged,
¿no?
Sí,
para ser
sí.
Tan desnuda, en, ¿no? En teoría, estaba como muy...
Sí, está desnuda, pero está... Por ejemplo, este teclado que he tenido, este fínfano, pues tiene su truco. Está
manipulado.
Está manipulado.
Atención con el teclado, que claro. Tiene más años que yo. Tiene
20 años, el
bueno.
Pobre. Tiene 20 años.
Majamente. Lleva disquetes, ¿no?
Lleva disquetes de 3.5, de 3 pulgadas y media, sí.
Pues una verdadera reliquia. Están ahí los disquetes y...
Que suenan
hacía
así.
Mucho que no había yo uno de estos. Pues sí, un teclado con sabor añejo, el que habéis podido escuchar en esta versión de Chico y Chica, pero este Tú que sabes, que abre el nuevo disco. ¿Los conciertos de Chico y Chica están ya pensados cómo van a ser?
No,
la verdad no. Es
que pero
no.
Están apalabrados.
Y uno lo tenemos a la vuelta de la esquina.
Así que... Y ni ensayos ni nada.
Sí, hombre, sí.
Eso sí, vale.
Sí, sí, hombre, sí. Y muchos para los conciertos, muchos.
Pero entonces sí hemos pensado cómo van a ser. No sí. Cuándo o cuáles, pero...
Tenemos el primero el 24 formato. De noviembre en Madrid. Entonces, ahora tenemos que proyectarnos en el concierto, prepararlo, pensarlo, qué vamos a cantar, qué no, y ya ponernos a ensayar. Y entonces ya empieza una fase...
Ver que nos
de
ponemos
mucha concentración, que nos vestimos, que nos ponemos
guapos.
En la cabeza,
claro.
Esas cosas que nos gustan tanto a nosotros.
Qué cosas decimos entre canción
eso
y canción,
es.
Que es muy importante.
Es muy importante, sí. Pero bueno, nada, no tenemos nada. No hemos empezado a estudiar todavía.
Pero va a ser diferente a esto que acabamos de presenciar, ¿no?
Sí, va a ser todo, pues, todo con muchos ruidos sonando. O sea, no va a ser así, unplugged.
Ah, vale.
No. No va a ser tan
así
de...
Que nada,
hombre, podría ser también así. A mí me encantaría también hacer algún concierto así.
Hombre, ya, unplugged. Pero bueno, depende en qué espacios tocábamos. Claro, en la radio pues nos pedía más esto. Fíjate
claro.
Tú qué intimidad hay aquí.
Claro, pero en una discoteca esto es un infierno.
Nada, se pone la gente a hablar
una iglesia.
Y nos...
Tendría, pero en una iglesia, por ejemplo, estaría bonito. Bueno, en una misa.
Bueno, en una misa, así, en una boda. Por ejemplo, pues en un... pues en el típico espacio que no es, que es como tipo biblioteca, pero es una sala de conferencias y a la vez sirve para que alguien cuente chistes o
bueno, pues cante, mira, prepararemos
ese tipo de sitios.
Si hay tiempo, preparamos los dos formatos de concierto, el concierto misa
y el concierto mucherumbre.
Eso.
¡Ay, qué nervios me han entrado!
¿Alguna vez os han dicho que vuestro grupo es de coña? ¿O esto lo
decimos? Bueno, algo parecido. No. Algo parecido, sí, sí.
Hombre,
como de broma, como... Sí. No sé si cuando habléis en serio, cuando habléis de broma. Ese tipo de cosas sí que nos han dicho alguna vez.
Ahora, me han dicho alguna vez alguna burrada de esas así como
sí.
Fea.
Yo
como,
que las feas ya ni me acuerdo.
Como de mala educación. Sois rarosos, así como sois... No sé, pero... Tampoco.
Sí, pero bueno, no.
Pero gente que no lo había escuchado tampoco ni nada, ¿eh? O sea, como.
La cosa es, vosotros los discos de Chico y Chica los hacéis en serio, los hacéis de broma.
De corazón.
¿Los hacéis de corazón o lo hacéis para reíros los primeros? ¿O
cómo? Hombre, lo hacemos para pasárnoslo bien, eso desde luego. Uh-huh. Para divertirnos, para reírnos. Pero a veces hacemos canciones que tampoco nos hacen tanta gracia. Porque la que hemos cantado ahora, depende qué día la cantes o la escuches. Te puede cambiar el humor, ¿no? Sí. Pero bueno, pero tenemos... Pero nosotros nos, es verdad que tenemos una risa común, que coincidimos en sitios comunes. Y
hombre,
si
las canciones si no nos hacen gracia, no las hacemos. Nos tienen que hacer mucha gracia.
Así que una canción seria como tal de Chico y Chica no va a verla.
Hombre, es que son muy serias.
Que sea, vamos a decir,
a
profunda o que tenga ese ganas de trascender, de ser grandilocuente pues, desde ese punto de vista.
Es que a veces cuidado con esas canciones aparentemente profundas, que no, luego hombre, rascas no, alguna... y no,
y sin hay... rascar mucho.
Sin rascar.
A mí también hay gente que me dice que hablamos de cosas profundas. La gente dice, ay, tú lo que tienes que hacer es una canción es que me llega y digo, oye, pues ¿qué hemos dicho tú que lo que tienes que hacer? Pues que hagas lo que te dé la gana, ¿no? Pues claro. Nada, pues les llega muy les parece muy profundo ese mensaje. O sea que también hay cosas que son muy simplonas y que la gente se los toma a pecho o les dices una cosa con chiste pero saben coger la profundidad suficiente sin caer en chocholeces, ¿no?
Vale.
Pero claro, como hagas una canción chochola, de ahí ya estás hundido porque, pues imagínate, mejor hacer una canción de risa y que la gente se lo tome en serio que hacer una canción
chochola y que
la gente se mee. Imagínate, que eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces cuando oímos canciones de otras personas.
Y canciones que empezamos a hacer nosotros y que nos parecen chocholas y decimos,
¡huyamos!
Se nos ha visto, ¡huyamos de aquí!
¡Huyamos! Sí.
Yo siempre he pensado, ahora que ha recordado José Luis aquella canción del primer trabajo, Tú lo que tienes que hacer, que canciones como esa o como Bomba Latina, por ejemplo, pues yo creo que son canciones que pueden considerarse hits y que si hubieseis ahondado más en esta senda y si hubieses dejado pues de experimentaciones y de echar tantas risas, por ejemplo, que podríais haber tenido más éxito. ¿Pero esto os habría gustado o no? Porque tampoco, por otro lado, sé perfectamente que no os gusta repetir pues fórmula. Entonces, bueno.
Yo creo que ya hemos tenido.
Hacer más canciones del
éxito.
Perfil de. No, no. Pero sí que es verdad que canciones como esas pues son los hits, ¿no? Y los conciertos también se nota y estas cosas.
Ya, pero esas canciones cuando las has hecho no sabes muy bien ni cómo te han salido, ¿eh? Te encuentras cuando están ya hechas, dices, uy, qué bonita, que dices, ¿y cómo hemos hecho esto? ¿Cómo hemos mezclado esto? Y lo intentas volver a hacer y no te vuelve a salir. O sea, que somos incapaces. Si pudiéramos repetir fórmula, igual repetiríamos, pero que somos incapaces.
Es que no sabemos hacerlo y luego incluso tampoco cuando hacemos una canción... tenemos la intencionalidad y de que sea un hit. A veces a nosotros mismos nos sorprende que una canción sea hit, porque para nosotros tenemos nuestra propia lista. ¿Me entiendes? O sea, para nosotros es hit canciones que luego no interesan a nadie y que pasan desapercibidas y que casi nadie les hace caso. O sea que.
Hombre, Bomba Latina.
Somos muy malos.
Bomba Latina, estábamos emperrados en que fuera un hit. Y lo fue. Estábamos emperrados. Por eso tenía semejante título, tan exuberante y todo. Decíamos, venga, tenemos que hacer una canción que se llame Bomba Latina.
Sí, pero tardó. O sea,
se
tomó su tiempo para hacerla. Y luego, cuando salió, tuvo que pasar tiempo para que se convirtiera en una canción ¿no?
Sí.
Nosotros estábamos esperando y decíamos, bueno, pues parece que no, parece que no pasa, parece que no cuaja, parece que no. Claro, pero luego ya sí cuajó.
Luego sí.
Sí, claro, todo es que requiere su
la
tiempo.
La gente reconoce, la gente cuando le dices hit, dices, ay, vuestros himnos, son las que hacen chan, chan, algo que haga chan, chan.
Claro.
Y claro, Bomba Latina no tiene chance por ningún sitio.
Por cierto, hablando de hits y de no hits, aquí habéis incluido 7 canciones, pero yo no sé si son los singles que veis, las que tienen más potencial, pero veo en el libreto que hay una serie de canciones descartadas. Yo no sé si estas son menos hits o si no son, o qué son.
Títulos descartados.
Sí, son títulos descartados.
Son títulos.
Son títulos descartados. De algunos pues puede haber alguna
pues
idea.
Canciones como
Moína
o Refleja tus intereses o Anchoa de Liverpool. Son canciones, ¿no?
Sí, sí.
Sobra Pisto y Sobras Tú, La Doña de Salamanca, Palo de Jaula, El Típico Machista, bueno, etc.
Pablo de Jaula está
Palo bastante... de Jaula a lo mejor se convierte en canción.
Sí.
Está un poco adelantada.
Así estamos... que esto demuestra que muchas veces todo nace de una frase, ¿no? De un título.
Sí.
Uh-huh. Así que aquí tenéis ya otro disco sin componer, pero está. Podría ser este.
Bueno, podría ser, pero luego podría hacerlo, ¿eh?
Claro, claro. Pero bueno, títulos hay, vale.
Por
vale.
Títulos que
pero
no
tú
quede.
Te comprarías un disco que tuviera esos títulos.
La Dueña de Salamanca. Pondrías bueno. Un single aquí en la radio. Y ahora con ustedes, La Dueña de Salamanca.
O en una discoteca le dirías al disco que...
Bueno, ¿me puedes poner La Dueña de Salamanca? No, y para de Jaula es así.
Bueno, bueno. Vamos a recordar los títulos y yo en algún próximo lanzamiento de Chico y Chica me acordaré luego, ahí va, esto estaba descartado en el disco anterior, mira, finalmente
mira
lo,
como están ahí escritos, quiero decir que si aquí... alguna se hace canción se va a ver,
aquí se va
a poder contrastar.
Es cierto, es cierto. Bueno, pues un montón de títulos descartados, pero lo próximo de Chico y Chica no tendrá estos títulos necesariamente porque creo que va a ser una versión del álbum pero instrumental, ¿no? Esto sí, lo vais a hacer.
Esto está ya, está prácticamente...
A punto de salir.
A puntito. Creo
¿y qué
que
es? Coger el disco, borrarle las pistas de voz de Alicia y ya está hecho.
No,
¿qué va?
No,
va,
tiene
más,
su...
Va a ser diferente. Vale.
Más sí. Bonito es... mira, sale en octubre, creo que es el 2 de octubre, si no me equivoco, y se publica en versión digital, es decir, que no va a ser un soporte físico, va a ser una descarga digital, y son las canciones que vienen en el álbum, pero en versiones instrumentales y con diferente título. Es decir, los títulos van en latín y las partes de voz, Alicia no ha desaparecido completamente, sino que aparece en algunos pequeños momentos, pero queda bueno con un concepto instrumental. Ajá. Entonces, te quiero decir que no es la voz propiamente dicha. Y entonces las canciones pues tienen unos arreglos un pelín diferentes, en algunos casos quedan más parecidas a la versión que la versión cantada, es decir, sería lo que se dice llanamente un karaoke, ¿no? Que pones la instrumental y puedes cantar encima, y en otros han quedado, las estructuras han cambiado un poquito. Y entonces la idea era que la canción instrumental, o sea, que todo ese trabajo instrumental que había hecho para que se convirtiera en canción, que sirviera para algo más que para ser una canción sin más. Es decir, que pudiera ser una sintonía o pudiera ser un fondo que tienes tú, que te lo pones
para
en casa.
Para película, un fondo para película.
Vamos, música, que fuera música en vez de canciones.
Eso
¿no?
es. Y junto con las instrumentales...
Y junto con las instrumentales... Cuéntalo de CRISPR. Junto a las instrumentales hemos incluido un audiolibro. Es la primera vez que hacemos un audiolibro, que a mí me gustan mucho los audiolibros. Y entonces aquí lo que hemos hecho es escribir un relato que se llama CRISPR en París, que es la segunda parte de un relato que ya habíamos escrito para nuestro álbum Status. Y aquí lo tenemos escrito, pero encima leído.
Ajá.
Así o sea, que... en formato audiolibro. Entonces es la voz de Alicia contando este relato de ciencia ficción.
Leyendo el relato, con los personajes, sin enfatizar demasiado.
Sí, el disco se llama Rapsodia de los Estudiosos. Y se llama Rapsodia porque yo tengo unas mermeladas que ponen, se llaman Rapsodia de frutas.
Como zarzuela de marisco.
Zarzuela de marisco.
En mermelada.
Aparte de la estructura de la rapsodia y tal, que nos interesaba y tal. Bueno, entonces se llama al final Rapsodia de los Estudiosos, como eso, como piezas elegidas que las en formato instrumental.
Ajá, bueno, pues interesante lo que está también por llegar ahí. Hemos hablado antes un poquito de dónde nacen las canciones. Primero tenéis los títulos a veces, ¿no? Y de ahí sale la cosa. Pero me ha venido a la cabeza, recordando también Status, aquella canción llamada La Millonaria, que aquella tomasteis, ¿no? Extractos de una historia...
Porno.
Cómic, porno, ¿no?
Porno, cómic, de un cómic porno que nos encontramos en la calle.
Cómic picante.
¿Te acuerdas? Tengo no se me olvida la imagen del cómic abierto así como recibiéndonos a nuestro paso
muy explícito,
por una calle,
¿no? Directamente.
Y sí, oye, no, pero es que cogimos cantidad de frases de ese cómic.
La pregunta sería, ¿habéis hecho más canciones con esta técnica de
no
de coger frases al azar un poquito? Porque La Millonaria fue uno de los hits, ¿no?
Sí, es verdad, me gustó muchísimo. Sí. Pues no, no hemos vuelto a encontrarnos ningún porno cómic por la calle. Pero sí, sí.
No, creo que no hemos vuelto a hacer ninguna... Bueno, hemos cogido alguna vez en novelas y en cosas, ¿te acuerdas? Unas novelas de estas de Aduro, que mirábamos cosas a ver si había algo interesante de lo que decían los personajes, pero no creo que metimos nada de eso, ninguna frase.
No, pero no hemos llegado, hemos tomado notas de esas novelas de Aduro, de títulos, de las novelas de Aduro que también... nos encantan esos títulos y ahí tenemos...
Ajá. Esto lo digo también porque, bueno, antes hemos hablado de que las frases de Chico y Chica son muy recordadas, la gente las reproduce, las repite y se queda con ellas, pero bueno, por ejemplo, en esta canción, en La Millonaria, eran letras ajenas, ¿no? Textos que habéis cogido un poquito ahí al azar y, sin embargo, parece muchas veces que hay aquí como mucho lugar a, ¿no?, a libre albedrío, que cuando grabáis, que un poquito sobre la marcha vais inventando cosas o que Madel coge frases que va soltando Alicia y las corta y las pega un poquito en el orden que quiere. ¿Esto sucede? ¿Hacéis así también?
Mira, en este disco lo que ha pasado es que hemos hecho... Claro, como no estábamos todos los días juntos, en otros discos pues hemos estado más juntitos. Aquí tampoco estábamos todo el rato juntos, estábamos juntos muchas sesiones y mucho rato, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, hice una melodía, que queríamos una melodía así muy tontorrona, y era para otra canción, creo, no me acuerdo para qué. Era una idea de una... Y era que lo que luego quedó en Quiéreme Doctor. O sea, esa melodía te la hice yo con violines para no sé qué. Y dije, mira, imagínate que la canción es no sé cómo y de repente entra esta melodía así como... Piribim, piribim, piribim. Y entonces tú te pusiste a tararearla y nos gustó mucho cómo tarareas y dijimos, vamos a grabar ya la toma del tarareo de Quiéreme Doctor. Y de ahí empezó a salir todo el Quiéreme Doctor, que estaba la letra escrita por un sitio, el tarareo salió de otra cosa, ta, ta, ta. Entonces sí que hay mucha mezcla... De conceptos de collage, que puede ser un proceso más como de estudio, como en el caso de
Crocanti, yo creo que está lo que él dice, eso que dice que José
y
Luis
al
le
final
gusta
el diabla también, al final el diabla que sale tu voz pero de repente cortada, entonces eran pistas que las oíamos en casa y estábamos siguiendo y nos meábamos de risa porque eran pistas que estaban desordenadas y empezaba a decir Alicia una cosa y se mezclaba con otro cacho que había debajo, diabla cuando ve bla 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 bla, bla y tal. Entonces, todo ese troceo de sílabas era casi accidental, pero luego ya lo pulimos para que quedara ahí al final bien, bien hermoso el troceo de sílabas. Y en Crocanti también hay mucho proceso de collage, de estudio.
Sí, de cortar y
pero
de aprovechar.
Improvisación a la hora de grabar, no tanta, ¿no?
No, improvisación.
A lo mejor igual en las partes en el Parlamento, cuando igual hacemos partes habladas alguna vez, pero...
Está todo bastante
escrito. Está todo escrito y pensado, vale. Sí.
Está bastante escrito.
Esta es la duda que tenía yo.
Sí, está escrito. Sí, lo que pasa es que es verdad que luego de las tomas de voz, cuando elegimos tomas de voz, de repente hay cosas que no te las esperabas y que las ha dicho Alicia, de repente decimos, uy, esto, como qué guay, ¿no? O sea, que no nos lo esperábamos, entonces eso lo utilizamos y lo metemos ahí, plas. Pero en Crocanti, por ejemplo, yo creo que casi todo estaba escrito, ¿no?
Sí, 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 estaba todo escrito.
Fíjate que es caótica la canción.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. Uf, ya nos costó también.
Pues recordamos que estamos aquí en los estudios de BFM con Chico y Chica hoy, con Alicia y con José Luis, hablando sobre el nuevo disco Los Estudiosos. Y estamos ya tocando al fin. Quiero saber cómo definiríais vuestra música.
Pues...
Porque la gente, cuando salió el primer disco, yo me acuerdo que se decía que era un grupo de indie pop. Luego vino la moda del tontipop. Se decía que hacíais tontipop. Luego
eso me gusta. ¿Eh?
Eso no te gusta. Había quien decía que, bueno, eres un grupo de tecnopop. Luego llegó la moda del electroclash. Y también hubo quien dijo que hacíais electroclash. Pues no sé, yo no sé cómo definir la música de Chico
pues
y Chica.
House.
O si
pues
se
dejemos,
puede.
Dejémoslo en House. En House.
No, que ya hay una serie que se llama así.
Ah, es verdad.
Ay, que no podemos coger eso.
Pues mira, cuando hicimos Status yo estaba emperrado en que estuviera como, que apareciera como electrónica. Fíjate, como música electrónica. Pero claro, no es bueno que te metan en electrónica porque claro, los fans de música electrónica de repente se encontraban con Status y no lo encontraban suficientemente igual, electrónico. Entonces, pues igual no lo compraban. Entonces, pues no lo sé. Yo es que no entiendo mucho de etiquetas, porque no diferencio entre ni pop ni rock.
Digo, porque llevamos un buen rato hablando y habrá quien nos conozca y diga, ¿pero qué hacen?
¿Qué pues es música muy interesante, pues es música muy interesante con letras muy, muy bonitas. Entonces, si te gusta leer, te va a encantar.
Vale, bueno, pues para quien no conozca a Chico Chica ya sabe un poco más, ya por dónde van los tiros. ¿Habrá nuevo disco algún día de Madelman? Hablando de electrónica.
Ah, pues mira, ya me gustaría, sí, pero ¿tú crees que realmente...? A mí me chiflaría, ¿eh? Realmente. Uh-huh. Pero si te digo la verdad, he tenido varios intentos así, amagos de decir, venga, a por ello. Pero luego ves un poquito cómo está la escena, o sea, ¿en qué espacio saldría eso? ¿Sabes? No sé. Yo es que cuando saqué el primero de Madelman, pues existía una escena, unos festivales, unos sellos discográficos, unas radios, un... Pero ahora mismo para ese tipo de música yo lo veo más, vamos, que sí, me encantaría, pero tendría que cambiar un poco las cosas o cambiar yo la cabeza para que realmente encaje. Igual me tengo que creer yo que existe un espacio donde eso pueda representarse, ¿no sabes? Uh-huh.
Recordemos también que Madelman tiene aquel disco llamado Palais, ¿no? Que es uno de los más reverenciados de la electrónica de los 90.
Sí, sí.
Estaba muy reverenciado, pero también me cansé de tocar en discotecas, te quiero decir, o sea que...
Te quiero decir que es difícil, después de lo bien que se tuvo en cuenta aquel disco y todo lo que se hablaba de Madelman como uno de los artistas electrónicos, punteros, que lo dejases, ¿no? Todo de lado en ese aspecto.
Pues porque no me interesaba los espacios donde acababas llegando, o sea, y con Chico Chica nos ha pasado lo mismo, que acabamos tocando de repente en una discoteca en el quinto... En el quinto, pues muy lejos, sí. A las 3 de la mañana, con gente, con gogós, sudados, con glitter, con no sé qué, y llegas al hotel y
parece que se está en una sanjuanada.
Entonces llega un momento en el que dices, ay, vamos a parar, porque esto a mí no me gusta, o sea, no estoy haciendo música para estar ahí, ¿sabes? Y con Madelman pasaba lo mismo, que llega un momento en el que estaba repitiendo en salas donde ya había tocado, y no era muy, no sé, no era muy,
muy estimulante.
No era estimulante para nada. Entonces me gustaría que existiera otros espacios donde poder desarrollar eso. Y con Chico y Chica pues lo mismo. Mira, si hacemos los dos conciertos, esto es el concierto como de discoteca y el concierto misa. Como de misa, creo que se van a abrir espacios donde...
Va a haber
donde...
alicientes para, sí. Para seguir adelante. Uh-huh. Bueno, pues esperaremos a ver a Chico y Chica dentro de poquito en alguno de los dos formatos o en ambos. Recordamos que la primera fecha es en Madrid, ¿no? ¿Habéis dicho?
El 24 de noviembre.
24 de noviembre, apuntadla, ahí estarán. Y a partir de entonces, ¿qué hay que hacer para seguiros la pista? ¿Seguimos por la red de redes, en vuestro Facebook? O
pues mira, lo mejor, lo que pongan en chicochica.com, que es nuestra web oficial, vale. Así como en plan oficial, porque luego en las redes a veces pues igual son mentiras.
Se equivocan los datos, pero...
Vale. Bueno, pues a la espera quedamos ya de ver a Chico y Chica en directo. Primera fecha Madrid, luego ya miraremos un poquito la web para seguirles la pista, que seguro que hay más oportunidades. Y vamos a ir cerrando ya, ahora sí que sí. Uh-huh. Venga, nos quedamos con una canción. ¿Cuál?
¿Cuál cogemos? Mago Sur, venga. Ay, sí,
bueno, y la historia también me gusta mucho.
Mira, esta
me hace mucha gracia.
De esta sí que me quedo y me contenta lo esponjosa que suena la mezcla. Estoy contentísimo con lo esponjosa que está. Y esta es una canción que era súper rápida y lo que hemos hecho es que parezca lenta. Va a la misma velocidad, pero parece mil veces más lenta. La cantábamos antes en directo y eras como muy rápida.
Era
como de 150 BPM o así, y ahora parece lenta.
Que yo nunca te creo eso, porque claro, sí, porque la sensación si metes, es otra.
Claro, si metes bombos así, tú, pero si quitas los bombos y pones uno cada a principio de compás o así, pues parece más lenta.
Pues mira, la historia de esta canción a mí me encanta, es que es una cosa que yo nunca había visto en mi vida. Nos la hemos inventado, no está tomada de nadie.
No, está...
No conocemos a ningún... chico surf que se haya pasado la magia ni viceversa. Ah. Pero nos parecían dos ámbitos tan distintos.
Mago Surf, corte 4.
Corte
4,
venga.
Pues nos quedamos con este corte 4 de lo nuevo de Chico y Chica, José Luis y Alicia, Alicia y José Luis, gracias por haber venido. Uh-huh. Y nada, que felicidades por el trabajo y esperamos veros dentro de poquito en directo.
Muchas gracias, un abrazo.
Adiós.
Baby, what do you
Partes un huevo y sale una paloma. Le lanzas un rayo y no hay quien la coma. Haces cada cosa con los dedos, eres genio. Eres mi ídolo y encima estás bueno. Ya no eres surf, es increíble. Subes y bajas el Himalaya, conviertes una garza en llamas. Partes en trozos a las muchachas con una tabla en una caja. Metes espadas, levantas la tapa y magia. Me tiras cuchillos, me tiras flechas y yo me aparto y así te entrenas. Te haces el gracioso con los muñecos, te piensas que no hablan ellos y sale un conejo y se te tira al cuello. Ya no eres surf, es increíble.
En nombre de todo el pueblo, quiero decirle con todo el respeto del mundo que esas palomas y esos conejos eran de mi tío y las teníamos preparadas para el sábado. Mal mago, las ha matado usted abajo en la magia.
Eres un Houdini a la Pepitoria, la gente se te queda sopa. Cambia de cosa y hazte el muerto ya.
Saludos a todos, bienvenidos a La Isla de Encanta.
Yo soy Alejandro Arteche y esto es Trepidación. Bienvenido.
Una nueva sesión de Electroteca.
Escucha nuestros programas a cualquier hora del día en el podcast de bfmradio.com.
Arranca La Furgoneta Azul.
Aquí empieza Escena Joven.
De rayos C en tus oídos.
BFM, la alternativa.